Muy bien, vamos a entrar al mensaje de esta mañana, hermanos, y les invito a abrir su Biblia en la carta a los Efesios. Seguimos con nuestra serie Mejor Unidos. Carta a los Efesios. Y el tema de esta mañana es Salvados por la Gracia de Dios. Salvados por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Abra sus oídos espirituales para escuchar la palabra de Dios. El Espíritu de Dios es quien le va a instruir, quien le va a enseñar. Sea sensible, por favor, a la voz de Dios. Así que acompáñeme a leer estos 10 versículos y luego vamos a ir explicando lo que quiso decir el apóstol Pablo a los Efesios en esta carta. Efesios 2, verso 1 al 10, salvados por la gracia de Dios. Sígame con su vista, dice: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, escuche bien, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos que el Señor nos pueda hablar esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, háblanos, instrúyenos, que podamos valorar, apreciar el regalo maravilloso de la salvación por pura gracia y misericordia tuya. Que podamos agradecidamente testificar de esta salvación. Y si hay alguien aquí esta mañana que todavía no tiene esta seguridad de vida eterna, Padre, te rogamos, por favor, que tú le des esa seguridad, que tú le des el convencimiento a través de tu palabra. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Para poder ilustrar el primer punto de este mensaje, quiero compartirles una anécdota, una vivencia personal que fue una de las peores de mi vida. Y eso sucedió hace unos años atrás allá en Bolivia. Después que yo gradué del seminario bíblico para ser misionero, yo fui a Sudamérica, a Bolivia, a trabajar en un centro de rehabilitación para drogadictos. Algunos de ustedes saben eso. Y bueno, trabajar con jóvenes rehabilitándose de drogas y de alcohol, pero también gente indigente, homeless, gente que vivía en las calles. Y una de las labores de ese centro de rehabilitación, auspiciado por Inglaterra y Holanda, yo no la sabía, pero este día que les voy a contar la supe. Me llamaron la directora del centro, yo estaba en tiempo de descanso en la misma casa de rehabilitación, y me dijo: hermano Armando, ¿se encuentra usted libre en este momento? Le dije: pues sí. ¿Necesita ayuda? Sí, necesitamos su ayuda, necesitamos un brazo fuerte, un hombre con brazo fuerte. Como ellas acostumbraban ir a hacer las compras para la despensa, para el almacén de comida, Pues pensé que estaban en el mercado y me dijo, necesitamos un hombre fuerte para cargar un bulto. Así me lo dijo ella. Yo sé que no me quiso asustar. Yo dije, claro que sí, voy para allá, deme la dirección. Me dijo, pasas por mi casa, recoge la llave con la secretaria, ve y trae mi cámara, está sobre el escritorio, y llegas a esta dirección. Fui por su cámara fotográfica, llegué a la dirección y era el Hospital General de La Paz, Bolivia. Y entonces, llegando al hospital, ahí estaba la enfermera del centro de rehabilitación y me dijo, venga rápido porque tenemos que hacer esto rápido. Y yo pues dije, ¿de qué se trata? Llegamos a la morgue del Hospital General. ¿Se sabe lo que es la morgue o el anfiteatro? El lugar donde mantienen a los cadáveres, los muertos. Estaba yo en shock porque yo no sabía qué estaba yo haciendo ahí. Yo iba en mi mente a cargar un bulto de papas o de lo que sea. Me dijo, saque la cámara y al momento de entrar, tome la fotografía porque nos la requieren allá en Inglaterra. La gente que daba, auspiciaba económicamente todo lo que hacíamos. Pues resulta que le tenía que tomar la foto a un cadáver de una mujer que había sido asesinada por gente de un mercado. Ella estaba robando comida, era una homeless que no conocíamos obviamente. Yo temblando en ese lugar porque había como 20 cadáveres ahí, no había refrigeración, el olor era fétido. No había sábanas cubriendo esos cuerpos, hermanos. Para mí fue una pesadilla que nunca olvidaré. Nunca había entrado a un lugar así, mucho menos había estado cerca de un cuerpo muerto en ese tipo de condiciones. Tomé la foto temblando y salí corriendo. La enfermera me gritó, ¿a dónde va? Tenemos que ponerlo en la caja. Yo me quedé más helado que el cadáver que estaba ahí. ¿Qué? ¿A eso vino usted? Le dijimos que era un bulto grande. Pues, ok. Había otro muchacho ahí. Para mi desgracia, él tomó el cadáver de los pies y yo tuve que tomarle los brazos. No me dieron guantes. Tomé esos brazos colgantes, fríos, de aquella mujer que nadie de nosotros conocíamos. Le íbamos a dar sepultura por misericordia, pero no sabíamos quién era, solo que era una mujer de la calle. Tenía 4 días de muerta y olía muy fuerte. Y tomé ese cadáver de los brazos y junto con el muchacho la metimos en una caja muy rústica de madera y la llevamos hacia la carroza. Las dos mujeres, la directora y la enfermera, se sentaron en el asiento de adelante con el chofer y atrás solamente cabía la caja y teníamos que ir al cementerio para meterla, no en un pozo, pero en un nicho. Y adivine dónde nos tuvimos que sentar. Sobre la caja. Y el olor dentro de esa carroza era más fuerte todavía. Cuando terminó mi amarga experiencia sepultando a esta persona de incógnita, ni el nombre sabíamos, yo salí del centro ese día y caminaba por la ciudad y solamente pensaba una cosa. Lo que dice este versículo en Efesios 2, versículo 1, me venía a la mente, capítulo 2, verso 1, donde dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabe qué? Miraba a cada persona como un cadáver viviente, como un muerto andando. Porque eso es lo que somos cuando no tenemos a Jesucristo morando en nosotros. La Biblia dice que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Aunque físicamente vivos, espiritualmente muertos. Y ese es el primer punto del cual les quiero hablar. La muerte espiritual y sus consecuencias. Y entre el versículo 1 al 3, tomando primeramente el verso 1, vamos a entender qué significa la muerte en estos días, ¿verdad? Se está celebrando la muerte. en nuestro país, México, y en muchos países latinos, se exalta el culto a la muerte. Y la gente lo ve como algo cultural, pero la realidad es que algo es algo oculto, oscuro, dedicado a las tinieblas. La fiesta de Halloween, lo mismo. Así que no me voy a detener a hablar de esas cosas, pero quiero decirle cómo se mira la gente sin Cristo. Y quizá muchos de ellos se quieren mirar así, y los vimos quizá por las calles. Es como un deseo de decirle al mundo que yo estoy muerto, que no tengo vida. Bueno, no necesitas maquillarte de zombie ni de muerto, porque la Biblia ya te declara muerto espiritualmente si no tienes a Cristo en tu corazón. El pecado te mató. El pecado así nos mantuvo a nosotros, muertos. Acuérdate de tu vida, cómo eras sin Cristo. Vacía, no tenías vida. En realidad no tenías vida. Porque la verdadera vida se encuentra solamente en Jesús. Amén. Esa es la vida de la cual yo te quiero hablar esta mañana. Pero muerte, ¿qué quiere decir? La palabra misma es separación. Porque la muerte es cuando el alma y el espíritu salen del cuerpo, se separan del cuerpo. Es una separación. Aunque algunos piensan que muerte es ausencia de vida, en realidad es una separación. ¿Y qué es la muerte espiritual? ¿Qué es el enfoque aquí en el versículo? Pues una separación de Dios. Todo aquel que está muerto está separado de Dios. Un muerto espiritual vive como si Dios no existiera. No reacciona a la voz de Dios. El muerto está muerto y no hay ninguna reacción. Está, dice Pablo, ajeno. Ajeno a la vida de Dios. Alejado de Dios. Dios habla y no le escuchan. ¿Por qué? Porque está muerto. Un cadáver viviente. Un muerto viviente. Mi pregunta es, ¿cómo se encuentra usted esta mañana? ¿Está vivo? ¿En Cristo? ¿O todavía muerto espiritualmente? La buena noticia es que Cristo está aquí para dar vida a los muertos. ¿Amén? Así que mire, este pasaje en 2 Corintios 4:4 dice cuál es la condición, y eso es parte de la consecuencia de un muerto espiritual. Dice en Corintios 4:4, 2 Corintios, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D pequeña se refiere a Satanás, ese Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora podemos entender por qué la gente prefiere celebrar la muerte en vez de la vida, porque la luz del Evangelio todavía no les ha resplandecido. ¿Por qué dar culto a la muerte cuando Dios es Dios de vivos? ¿Por qué no celebrar la vida? ¿Por qué no exaltar a un Cristo vivo en vez de un Cristo crucificado y muerto? Él resucitó. Y todo aquel que cree en Él también ha resucitado para vida. ¿Amén? Así que hermanos, ya podemos entender cuál es la consecuencia de esa muerte espiritual. Es una ceguera espiritual, pero también esta muerte espiritual nos lleva a seguir la corriente de este mundo. Mire, seguimos leyendo en Efesios 2, ahora leamos el verso 2. Si estamos muertos en delitos y pecados, dice el verso 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si todo ser humano está muerto en delitos y pecados, todo ser humano que nace, según el primer versículo, el verso 1, separado ya de Dios por el pecado, después de Adán, dice que todos los hombres pecaron y la muerte pasó a todos los hombres, significa que todo ser humano que ya ha nacido muerto espiritualmente tiene una tendencia. La tendencia de alguien que está muerto espiritualmente es simplemente seguir la corriente de este mundo. ¿Por qué? Entendamos lo que significa la palabra mundo en este versículo que acabamos de leer, siguiendo la corriente del mundo. Cosmos, la palabra cosmos en griego significa la organización o el orden, el sistema, organización o orden que este mundo está siguiendo en oposición a Dios. Todo sistema, organización, todo el orden que existe en el mundo, pero en oposición a Dios. Y eso lo podemos ver a través de formas de pensamiento en oposición a la palabra de Dios. Lo podemos ver en filosofías, filosofías huecas que se alejan de la palabra de Dios. Lo podemos ver en tendencias, en la moda. Lo podemos ver plasmado en la música, mensajes que se oponen completamente a lo que Dios nos enseña en su palabra. Lo podemos ver en simplemente en la forma de vida de la gente a nuestro alrededor. No se mira que hay una sensibilidad a Dios, pero hay una tremenda sensibilidad a la corriente de este mundo. Cada moda que sale, todo el mundo quiere seguir. Cada nuevo artista que sale, lo quieren seguir. Cada tendencia, el mundo adopta esas tendencias. Y por eso las tradiciones y costumbres de este mundo son tan atractivas y tan tienen mucha atracción como un imán, que hay gente que no puede despegarse de ese tipo de costumbres y tradiciones, aunque sabe que no le rinden ninguna gloria a Dios, y muchas de esas costumbres más bien le rinden culto a la muerte o a las tinieblas. Ahora, los niños, ellos no saben, hermanos, los niños son guiados por nosotros. Hoy la tendencia, estuve leyendo algunos artículos y muchos hoy dicen, es que los niños no, ellos no están haciendo ningún ritual satánico, los niños no están celebrando la muerte. No, no, yo estoy de acuerdo, nuestros niños no saben, lo único que ellos saben es lo que usted y yo les enseñamos a ellos, ¿cierto? ¿Quiénes celebran todo esto al saber la verdad? Somos nosotros. ¿Quiénes son responsables de los niños? Nosotros. No es el comercio, no es la mercadotecnia, no es la filosofía de este mundo. Quien es responsable de educar a tus hijos eres tú. ¿Y cómo lo vas a hacer sabiamente? A través de la palabra de Dios. Ahora, lo que estamos viendo en estas fiestas es un ejemplo, ¿verdad? Pero otras tendencias de este mundo es las drogas, la borrachera, todo lo que conlleva placeres que se oponen a la santidad de Dios. El mundo está lleno de todo eso. Y yo te pregunto, ¿quién te está guiando? ¿Es el Espíritu de Dios o el príncipe de la potestad del aire? Porque nos dice en el versículo 3, sigamos leyendo, Efesios 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, dice. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, dice, haciendo la voluntad de nuestros pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, vamos a ver un pasaje ahí en Primera de Pedro 4, 3 al 4. Porque un muerto espiritual no tiene libre decisión en el sentido de que no reacciona a lo que Dios ha establecido. Simplemente se deja guiar por sus deseos, por su carne, es lo que acabamos de leer. Sin embargo, cuando la palabra de Dios llega a tu vida y tú despiertas a esta nueva vida, es mejor dicho, la palabra es, tú resucitas a una nueva vida, ahora tú tienes que estar atento a lo que Dios te está pidiendo. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 al 4, hay una exhortación de parte del apóstol Pedro. Y dice, basta ya. Ese basta ya es, ya tienes que parar hasta aquí. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles o los incrédulos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes, que vosotros, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Así que no te extrañe Si de pronto alguien se burla de ti porque ya no participas en ciertas tradiciones o costumbres. Porque ya no participas con el compadre en la tremenda borrachera de los fines de semana. Porque ya no participas en aquellas fiestas donde en realidad se volvían orgías. Porque basta ya, dice, de haber hecho estas cosas. Aunque a ellos les parezca cosa extraña, tú ahora le perteneces a Cristo si es que eres de Él. Amén. Así que no podemos vivir de acuerdo a la corriente del mundo siguiendo los deseos de nuestra carne. Vamos a entender por qué la carne tiene una explicación. Hacer la voluntad de la carne. En hebreo, la palabra carne en el Antiguo Testamento se podía referir generalmente al cuerpo, a nuestro cuerpo, nuestra carne, o aún al cuerpo de los animales. Pero en el Nuevo Testamento hay mucho más referencias de la palabra carne, sarx, en griego, como los deseos, y déjeme leérselo literalmente el significado. La palabra sarx en griego para designar la debilidad del hombre en un sentido moral. Es esa debilidad moral que existe en nuestro cuerpo. Y Pablo lo dijo, la carne es débil. Hay deseos malos en este cuerpo que se oponen a nuestro deseo de agradar a Dios. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos habla de ese mal que existe en nuestro cuerpo y que es llamado la carne. Así que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, era normal y natural para nosotros seguir la corriente del mundo y seguir los deseos de nuestra carne. Pero ahora que estamos en Cristo, hemos entrado a una lucha con nuestros deseos, con nuestra carne, porque ahora hay un espíritu más poderoso que nosotros, que es el Espíritu de Dios, que nos puede guiar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Ese es el mensaje, hermanos. Así que basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los demás. Y nuestra tendencia era quedar bien con las personas, agradar a otros, etc. Hacer la voluntad de la carne. Miren lo que dice en Gálatas 5, 19 al 22. Vaya ahí, por favor, y lea conmigo este pasaje. Gálatas 5, verso 19 al 22. Está antes de Efesios, solo unas páginas atrás su Biblia. Y ahí describe cuáles son estos malos deseos de nuestra carne. 5, 19 al 22. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales les amonesto o les exhorto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así de claro y sencillo es el apóstol Pablo. Si yo vivo en estas prácticas, no puedo asumir que voy a entrar al reino de Dios. Ahora, cualquiera de nosotros, por estar todavía en el cuerpo, está expuesto a cometer alguno de estos pecados. Pero si seguimos, vivimos practicando, andamos en esta clase de pecados, sería una manifestación de que todavía estamos muertos, que no hemos nacido de nuevo a través de Jesucristo, hermanos. Así que esa era la forma en la que vivíamos nuestra condición, haciendo la voluntad de la carne, muertos en delitos y pecados y siguiendo la corriente de este mundo. En primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. El príncipe de la potestad del aire, Satanás, dice que él opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Lo leímos en el versículo 3. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? También Pablo les llama hijos de ira. Todo aquel que no tiene a Cristo gobernando su vida es llamado hijo de ira. Esa es la condición. La ira de Dios vendrá sobre ellos. Viven de acuerdo a las obras de la carne y en oposición a Dios. Pero yo tengo una buena noticia. Y Y vamos a leerla en el versículo 4 en adelante. Algo pasó. Lea conmigo, por favor, verso 4. Verso 4 al 7 de Efesios capítulo 2. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, escuche bien, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aleluya. Gloria a Dios. Este pero Dios, hermanos, esa es la buena noticia. Este es el enfoque de mi mensaje. Pero Dios, no importa tu condición, porque Dios siempre tiene una respuesta para la peor condición del hombre. Y aquí está este pero Dios que es rico en misericordia. Mire, en estas dos palabras, pero Dios, después de haber escuchado todas estas malas noticias de cómo vivimos los que no teníamos a Cristo, vivíamos así, muertos, ajenos de la vida de Dios, siguiendo la corriente, para donde nos llevaba el aire, para allá íbamos, el aire de maldad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que Él te amó, te ha resucitado juntamente con Cristo. Por gracia eres salvo. Mire, ese pero Dios me suena como el agua que recibieron a aquellos hombres que hace unas semanas atrás, en un tráiler, emigrando a los Estados Unidos, ocultos en la caja de un tráiler, en una gasolinera, descubrieron que traía gente. Había hombres, mujeres y hasta niños. Estaban muriendo de deshidratación. Yo vi las imágenes y me quedé impactado cuando abren las puertas de ese tráiler y un hombre cae. Usted miró el rostro de ese hombre, si es que usted miró la noticia. Se veía muerto en vida. Muertos en vida. Estos iban a la muerte. Si es que alguien no abre esa puerta, en pocos minutos iban a morir deshidratados. Pero ellos reciben una botella de agua. Ese es el pero Dios. Pero Dios, la buena noticia que Jesucristo murió por tus pecados, es esa botella de agua que te produce vida cuando estás muerto. Muerto. Vida. Es la vida que viene de oír la palabra de Dios. La vida que hay en Cristo Jesús, hermanos. Así que, estando muertos, nos dio vida con Cristo. Mire lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí empieza a entender la gracia todo aquel que todavía no entiende el concepto de la gracia. Porque dice que Él nos mostró su amor siendo pecadores. No dice que nos mostró su amor cuando nosotros hicimos muchas buenas obras. No, dice que siendo aún pecadores, Jesucristo estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Algunos andábamos en borracheras, otros en drogas, otros cometiendo adulterios, otros llenos de amargura, de rencor, de celos. Y Dios nos miró y no dijo, ahora te mueres por lo pecador que eres. Dios no dijo eso. O te voy a lanzar un rayo. Mire, yo vivía en Monterrey, México, y hay tiempos de tormentas eléctricas terribles, con ventarrones. Y yo recuerdo una tarde que se oscureció el cielo y comenzó a soplar un viento. Mi casa era un tejabán con láminas y se empezaron a levantar las láminas y luego empezaron a caer rayos. Los cables de la electricidad comenzaron a reventarse y empezaron a chicotear, lanzando chispas por todas partes, y rayos caían en los árboles por acá. Parecía el juicio de Dios. Yo caí de rodillas y decía, ¡no, no! Me sentía tan pecador que sentía que un rayo iba a caer sobre mi casa. Mucha gente vive atemorizada de que Dios está listo para aniquilarlos. Pero déjame leerte una vez más. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No es que lo merecemos, es que su amor es demasiado grande para ti y para mí, para tus hijos, para nuestros hijos, para toda la gente que conocemos y que está perdida. El amor de Dios los puede alcanzar. Juan capítulo 5, verso 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Benditos y bienaventurados todos aquellos que oyeron la voz del Hijo de Dios. Vinimos a tener vida, y una vida nueva. Así que ese gran amor nos dio vida con Cristo. Porque Él es rico en misericordia. Dice que Dios es rico en misericordia, hermanos. Y Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. No solamente nos dio vida, sino que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Nos llevó a un escalón más allá. Nos regaló la vida eterna y nos dio una posición alta en los cielos. Nos sentó en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. Mire, vuelvo a leer el versículo 5. Dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Cuando yo escucho que Dios es rico en misericordia y que ahora es mi Padre, que Dios es rico, porque ya en esta carta hemos visto todas las riquezas que hemos recibido de Dios, ¿verdad? En el primer capítulo, todas las bendiciones espirituales que tenemos. Yo no puedo caminar por esta tierra como miserable. No puedo vivir un cristianismo mediocre. Tengo que vivir como un hijo de Dios, rico en la tierra, no porque tengo buena casa o buen carro, sino porque tengo un Dios que es rico en misericordia y me salvó. Porque Él me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahora mi posición es de hijo. Ya no soy un hijo del diablo. Ya no soy un hijo de ira. Ya no ando conforme a la corriente de este mundo, ni conforme al príncipe de la potestad del aire, porque ahora el espíritu que está operando en mí es el mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo, y es el mismo que me ha de resucitar a mí de la muerte y a ti también. Ese es el Señor en el cual tú y yo hemos creído. Él es Dios de vivos y no de muertos, hermanos. Por eso en un funeral celebramos la vida de la persona, porque Él no ha muerto. Si estaba en Cristo, Él vive y vive para siempre. Gloria a Dios. Y mire lo que dice Colosenses 3, 1 al 2. Y esta es una exhortación para todo aquel que ya tiene vida en Cristo. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cómo nos cuesta quitar la mirada de las cosas de la tierra? ¿Cómo nos cuesta no dejarnos llevar por el sistema, verdad? Por la corriente, por la moda, por lo que el hombre establece. Porque si mañana se inventan una nueva fiesta, ya nos sentimos obligados a tener que seguirla. Porque Walmart y Target y Costco y todos ellos están lanzándonos 1,000 comerciales diciéndonos que es el día del carro. El día del carro. Venga a celebrar el día del carro y tenemos todo para su carro, para que usted apapache su carro, para que usted le haga sentir a su carro que usted lo ama. Entonces venga, porque hay ofertas para el día del carro. Y ahí va el montón de gente para comprarle a su carro llantas nuevas y esto y lo otro. Estamos celebrando el día del carro y hay que hacer una buena fiesta. Eso es la ignorancia de un Dios que ahora nos guía por su Espíritu. Ya no andamos conforme a la corriente de este mundo, hermanos. Ahora el Espíritu de Dios es el que nos guía. Amén. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. No tengas miedo a quebrar tradiciones o costumbres que no tienen nada que ver con la luz. Déjate guiar por el Dios de la luz. Amén. Mire, cuando yo leo que Él me hizo sentar en lugares celestiales, me viene a la mente esta vieja historia, el príncipe y el mendigo. ¿Alguno conoce la historia del el príncipe y el mendigo? Aquel príncipe que anhelaba salir a jugar y mezclarse con la gente del pueblo, pero no podía porque era el príncipe, el hijo del rey, y pues él estaba en una posición muy alta. Pero luego un mendigo que encontró que se parecía mucho a él, y ahí en la reja del castillo se le ocurrió una idea, lo invitó a jugar, y después vio que era tan parecido a él que le dijo: ¿sabes qué? Tengo una buena idea, cambiemos de ropa. El príncipe se vistió de mendigo y el mendigo se puso ropas reales, la corona del príncipe, y se fue a sentar al trono del hijo del rey. Y el príncipe fue al pueblo y empezó a conocer toda la miseria y la pobreza en la que vivían. Pero a lo que voy es, el mendigo se sentó en el trono del príncipe. Así me siento yo. Yo no sé cómo se siente usted. Cuando dice que nos hizo sentar en lugares celestiales, es que siendo muertos, siendo pecadores, siendo rebeldes, Dios nos da un lugar en el cielo, sentados a la diestra de Cristo, en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Nos identificamos con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección, pero también en su exaltación, porque ahora Dios nos da esa posición con Él, en lugares celestiales con Cristo, hermanos. Y tres, la salvación de la cual estoy hablando es por gracia. Verso 8 al 10, conocemos, creo que hasta de memoria muchos lo tenemos. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no viene de ustedes, no de vosotros. Es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios, la palabra original en el griego, charis, que significa don, pero déjeme darle una definición de diccionario. La Real Academia Española define gracia como don o favor que se hace sin merecimiento particular. Es una concesión gratuita, algo que se recibe gratis sin merecerlo. Y si dice que por gracia somos salvos, quiere decir que la salvación es gratis. No está en venta. No hay indulgencia que pudiera comprar la salvación. No hay misa ni rezo, no hay obra alguna ni acto de misericordia que le pueda a usted sentirse más cerca del cielo, porque la Biblia dice claramente que la salvación es por gracia, por la fe en Jesucristo, no por obras. Si fuera por obras, no necesitaríamos que Cristo hubiera venido a morir. Cada uno de nosotros pudiera portarse bien y asumir que se va a ganar el cielo, pero el cielo no está en venta. Cristo ganó nuestra entrada al cielo por su muerte en la cruz. Y todo aquel que decida poner su fe en Jesucristo recibe este regalo, este don de la salvación. Amén. Maravillosa gracia, dice un himno. Vino Jesús a dar maravillosa gracia. Dice otro himno, sublime gracia que Él nos dio. Que yo siendo pecador, Él murió por mí. Así que, hermanos, es tan claro, ¿quién podrá ganar la salvación cuando es un regalo? Yo gano un premio con mi esfuerzo, gano una medalla, un trofeo, poniendo todo mi esfuerzo, pero un regalo solamente lo recibo. Y si la salvación es un regalo, todo aquel que no la tiene solamente tiene que recibirla, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados y recibir el regalo de la salvación. Es por la fe, dice, por medio de la fe. Ahora, esta fe no es simplemente un asentimiento, una creencia mental. ¿En quién es que debemos poner la fe para recibir este regalo? La Biblia dice en todo su contexto que la fe debe ser puesta en Jesucristo. Es fe en Cristo, no es fe en la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. y esto no viene de ustedes. Quiere decir que ni siquiera la fe es algo que yo puedo generar. Nunca, ni usted ni yo, pudiéramos jactarnos de tener más fe que otra persona. Porque la fe para salvación, ella misma, es algo que proviene de Dios. La salvación inició en el corazón de Dios. Ni uno de ustedes, ni yo, puede buscar a Dios. La Biblia dice que Él nos buscó. Nadie busca a Dios. Él vino a buscarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que el corazón de Dios, lleno de amor y misericordia, y estableció este plan que su Hijo viniera a la tierra a morir por el pecador. Y luego Dios mismo llama a los pecadores a través del Evangelio y pone la fe necesaria para que una persona pueda seguir a Jesús. Gloria a Dios. No hacemos nada más que dejarnos llevar por Él, hermanos. ¿Qué puede hacer el hombre para salvarse? Absolutamente nada. Porque no es obra de hombre, es obra de Dios. Él ya lo hizo todo. Eso es gracia. Que aunque no merezco, que aunque mis méritos no son suficientes, Cristo lo hizo todo. Él cumplió la justicia de Dios que yo no puedo cumplir. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Eso es la gracia de Dios, un regalo que no merecemos. Mire, si usted lee todos los evangelios, usted descubre la historia de la mujer adúltera. ¿Qué hizo ella para ganarse el perdón de Cristo? Ella iba a morir. Simplemente cayó a los pies de Cristo, lista para morir. Pero Él la perdonó. Él la perdonó. Siendo la peor calaña de su pueblo, teniendo mala fama, Cristo la perdonó. ¿Cómo nosotros retenemos el perdón a veces, no? ¿Cómo clasificamos y no queremos perdonar? Que te perdone Dios. Dios nos dio la capacidad de perdonar, igual que Cristo nos ha perdonado a nosotros. Amén. Así que el resultado de la gracia de Dios, ¿cuál es? Con eso termino. Hay un resultado de esta gracia, hermanos. Si usted realmente ha sido resucitado con Cristo, si usted realmente ha nacido de nuevo, entonces usted mostrará las evidencias que están en el versículo 10. Lea conmigo el verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Dios preparó las buenas obras para que todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo ande en ellas. Para los cristianos, hacer buenas cosas no debe ser nada fuera de lo común. Debe ser algo normal. Portarse bien para un creyente debe ser parte de su naturaleza. Obedecer a Dios es parte de esa gracia, de ese poder que viene de Dios para que usted y yo lo podamos obedecer. No es nuestro esfuerzo. Nos toca solamente creer y dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. Por tanto, las buenas obras, que Dios no las toma en cuenta para salvación, son simplemente un fruto o una evidencia de que esa gracia de Dios ha sido derramada en nosotros. De que ahora Jesucristo vive en nosotros y el mismo Espíritu de Cristo es el que nos mueve a tener ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa bondad, esa benignidad. Y si yo tomo un angelito hoy o una cajita para darle a un niño, es porque es algo que debo hacer como algo normal. No es nada que Dios me va a tomar en cuenta para tener más puntos en el cielo. Simplemente es lo que debo hacer. ¿Por qué? Porque ahora soy hijo de Dios. Hechura suya, creado en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Le voy a leer lo siguiente. Dijo un teólogo: Dios no quiere una fe que sea vacía e hipócrita. En Santiago capítulo 2, que voy a leer en un momento, está hablando acerca de aquellos que dicen que tienen fe pero no tienen obras. Por lo tanto, las personas no pueden decir, yo realmente soy un hijo de Dios, cuando sus obras están revelando todo lo contrario, debido a que no llevan fruto. Esa clase de fe es inútil y no es una fe salvadora. La verdadera fe da como resultado verdaderas obras. Esto lo dijo un teólogo. Ahora, leamos Santiago 2, 17 al 22 y entendamos que aunque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, debe haber obras que evidencian que realmente hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. ¿Y quién lo va a decir mejor que Santiago? Vaya ahí, Santiago capítulo 2, verso 17 al 22. Santiago 2, verso 17 al 22, por favor. Deme un segundo más porque Santiago se me perdió. Son los libros chiquitos de la Biblia que fácilmente se le van a uno de las manos. Ok. Sígame con su vista, por favor, hermanos, y vaya tratando de entender estas palabras. Santiago 2, verso 17 al 22. Dice. Ok. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hasta ahí. Algo muy simple de entender, hermanos, es que la salvación, que es por gracia, sin tomar en cuenta mis méritos, sino los méritos de Cristo, se recibe como un regalo. Y luego el Espíritu de Dios viene a morar en tu vida. Pero el resultado de esa salvación por gracia es que tú vas a dar frutos, una nueva vida, una nueva actitud, una nueva forma de hablar, una nueva forma de pensar. Estas obras de las que está hablando Santiago son evidencia de una fe real. La fe que no produce obras, dice Santiago, es una fe muerta. Póngase de pie esta mañana. Quiero terminar. Es gratis, pero el precio fue alto. Rápidamente, un predicador bajó a una mina y empezó a hablar a los mineros. Uno de ellos se interesó. Y hablaba de la salvación por gracia, que es gratis, por poner tu fe en Cristo. Y el minero no entendía. Estaban en la hora del lunch y lo condujo hasta el elevador que les llevaría a la superficie. Cuando llegaron al elevador, entraron, el minero oprimió un botón. El predicador, por el Espíritu Santo guiado, le dijo: ¿tenían este elevador antes? Dijo: no, es nuevo. ¿Cuánto les costaba subir a la superficie antes de tener el elevador? Uf, dijo él, por lo menos una hora. Son como 500 metros de profundidad, entonces para subir había que pasar por muchos túneles, etc. ¿Cuánto te cuesta ahora? Dijo: mire, no vamos a tomar ni medio minuto. Dijo él: ¿sabes? Eso es lo que yo te estoy tratando de decir. La salvación que te estoy presentando es gratis. ¿Cuánto te costó a ti el elevador? Dijo: nada. ¿Cuánto tienes que pagar cada vez que subes? Nada. ¿Sabes qué? A ti no te cuesta, pero a Cristo le costó su vida. El precio fue muy alto. Él pagó el precio de los pecados tuyos y ahora tú recibes el regalo de la vida eterna para llevarte hasta el mismo cielo. Cierra sus ojos. Si hay alguien aquí que todavía no tiene la seguridad de la vida eterna, este es el momento para ti. La gracia de Dios está aquí y Él quiere perdonarte y Él quiere salvarte. Si eres tú, levanta tu mano derecha. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien que quiera recibir a Jesús esta mañana por primera vez? Levanta tu mano. ¿Hay alguien que le quiera pedir perdón a Jesús? ¿Alguien que quiera poner toda su fe en Cristo? Levante su mano. Si usted no se siente seguro de su salvación, levante su mano. Amén. Haga su oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco que tú moriste por mis pecados, que tú moriste para darme vida y vida eterna. Te pido perdón por todos mis pecados y te reconozco como el único Señor y Salvador de mi vida, de mi alma. Te recibo hoy como mi Salvador. Dígale ahora gracias por tu perdón y por mi salvación. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Tome asiento, por favor. Y vamos a tomar 3 minutitos para los últimos anuncios.